Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenido a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con una invitada muy especial de nuestra casa, la profesora Ani Gómez Solano. Ella es historiadora de la Universidad del Magdalena y antropóloga también de la misma universidad, con una especialización en patrimonio de la Universidad de Boyacá y una maestría en desarrollo territorial y sostenible también de su casa de estudios. Es profesora nuestra, es profesora del programa de historia en temas de patrimonio y hoy estamos con ella, con esa invitada especial de nuestra casa para conversar sobre patrimonio. Ani, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Carlos. Estoy demasiado emocionada por ser parte de este espacio y que, bueno, hablemos un poco sobre patrimonio, sobre historia, sobre memoria y, por supuesto, sobre el Caribe colombiano.
Ani, entendemos por patrimonio, ¿cuáles son sus líneas de trabajo? ¿Cómo podemos iniciar esta conversación para nuestros estudiantes, para nuestros oyentes, a partir de una conceptualización de lo que es patrimonio y sus líneas de trabajo, sus temas, sus preocupaciones?
Súper, es una pregunta súper interesante y hablar de patrimonio en realidad es hablar de personas. Regularmente cuando hablamos de patrimonio estamos pensando en murallas, en ciudades coloniales, en iglesias antiguas, en piezas de museos, pero el patrimonio va más allá de objetos, ¿no? Podemos hablar de quiénes somos, cómo se ha construido nuestro territorio, de qué manera decidimos hablarle a esas futuras generaciones. A mí particularmente, y sobre todo desde el programa de historia, me gusta pensar el patrimonio no pertenece únicamente al pasado. Sin duda alguna, el patrimonio se convierte como, podemos decir, en esta herramienta que permite entender el presente, proyectar el futuro, pero también reconocer todas esas raíces, toda esa diversidad cultural, fortalecer el sentido de pertenencia, y por eso es importante pensarnos que el patrimonio no existe en sí mismo. Es decir, no basta con un objeto o con un elemento, sino que necesitamos de la sociedad que le otorga ese valor al patrimonio. Y por eso cuando hablamos del Caribe colombiano, esta reflexión o esta idea de patrimonio requiere un significado especial. Sabrán que nos encontramos en una región donde convergen miles de años de ocupación humana, donde pueblos indígenas han desarrollado complejas formas de organización social, así que yo creo que hablar de patrimonio es hablar de una cuestión social.
Entonces, Ani, es una invitación a pensar el patrimonio no solo en el manejo de lo material para comprender el matrimonio, sino de las relaciones humanas, de lo que nos constituye en relación con el territorio, de lo que nos constituye a través de nuestras relaciones humanas, entender la memoria también como patrimonio, entender, es una mirada más abierta, más amplia, más dinámica de lo que se entiende por patrimonio.
Exactamente, digamos que el patrimonio es el resultado de todo aquello que una comunidad considera significativo para comprender su contexto, su historia, fortalecer su identidad y transmitir determinados conocimientos a las generaciones venideras.
Entonces, dentro de esa lógica uno podría ubicar temas de identidad, temas de memoria. ¿Qué grandes temas identificas tú que puede ocupar el trabajo del patrimonio?
Bueno, podríamos pensarnos también el patrimonio como una forma de poder como repensarnos y construir memoria a través de, digamos, cada una de las evidencias que vamos encontrando. Trae a colación el Caribe colombiano, un territorio en el que han confluido distintos grupos humanos y que requiere del contacto con la comunidad para que también cobre como valor toda la información que se está reconstruyendo. También hay unos retos importantes allí, pero creo que el crecimiento urbano, los proyectos de infraestructura, la minería, los sitios arqueológicos, digamos que también entra como en esta conversación el cambio climático y en muchos casos el desconocimiento de las propias comunidades y que ponen en riesgo una parte importante de esta memoria colectiva. Así que yo creo que en la medida en la que se coloque sobre la mesa el hecho de involucrar a las comunidades en este proceso de apropiación, en este proceso, como que todas estas ideas patrimoniales que existen, entonces yo creo que se va a lograr un intercambio cultural y una adaptación real y protección y salvaguarda, por supuesto, de la memoria, de la identidad y del patrimonio.
Manny, una pregunta. ¿Qué condiciones necesitamos o qué se necesita para decir esto es patrimonio cultural? ¿Cuándo decimos esto es patrimonio cultural?
Bueno, en realidad, según la normativa, digamos que el patrimonio arqueológico no requiere como una validación propiamente dicha. Sin embargo, cuando una comunidad reconoce su patrimonio como parte de su identidad, digamos que la conservación o la idea de validación deja de ser institucional y se convierte como un compromiso colectivo. Estamos viendo cómo, digamos que la convergencia de todas estas memorias y experiencias en el Caribe colombiano, o en general, pues lo que cuando hablamos de patrimonio, en la medida en la que se entiende y se involucra la comunidad, yo creo que, y que sientan suyo todo lo que está sucediendo en territorio, creo que es como la parte más importante. Y por eso decía que el patrimonio se convierte en una construcción social porque va a significar la historia y la identidad de un territorio.
Bueno, estás hablando del Caribe. Yo soy del Caribe, de la zona de los Montes de María, de los Montes de María la Alta. Para los oyentes, hay Montes de María la Baja, Montes de María la Alta, la zona de San Jacinto Bolívar. Y allí son famosas las hamacas, las gaitas. Y en torno a la construcción de las hamacas y la tejeduría de las hamacas, se ha construido pues, la identidad del pueblo. En ese sentido, estamos hablando de patrimonio cultural.
Por supuesto, cuando hablamos de patrimonio no solamente hablamos de los bienes materiales, sino que también hablamos de estos bienes que se consideran inmateriales. ¿Por qué? Porque vienen siendo todo el conocimiento, todas las ideas, o esos conocimientos ancestrales, esa memoria que se deja en cada uno de los elementos que se construye. Podemos decir entonces que el patrimonio no solamente son los edificios, sino también aquello que no se toca físicamente, que son los conocimientos ancestrales, que en el caso del Bajo Magdalena los observamos en la música, en la gastronomía, en la tejeduría y en muchos otros elementos que convergen en toda la identidad de este territorio.
Entonces, Ani, hay una normativa para construir y para identificar lo que es el patrimonio cultural, pero también es patrimonio lo que nos identifica, lo que nos brinda cohesión, lo que nos dota de identidad y de memoria a una población en particular o a un grupo social.
Exacto. Por ejemplo, si hablamos del Caribe colombiano, estamos hablando de diversidad. Normativamente conocemos que en el caso de Colombia es un país pluriétnico y multicultural, pero con frecuencia cuando imaginamos al Caribe colombiano simplemente pensamos en playa, música, turismo. Pero sin embargo, es una región mucho más compleja, ¿sí? Es un territorio donde se concentra muchas riquezas arqueológicas, históricas y culturales. Por ejemplo, acá, los arqueológicos de gran magnitud. Y eso se desconoce porque hemos como limitado al Caribe colombiano. Y creo que esta conversación es fundamental, donde hablamos del Caribe colombiano como un territorio de múltiples memorias, porque incluso sacamos al Caribe de toda esta idea de la llegada de los europeos, por ejemplo, y empezamos a hablar del Caribe colombiano como un espacio donde se conserva historia y se enriquece la memoria colectiva del Caribe.
Pero nuestra invitada está que se habla del Caribe, del Caribe, del Caribe, y vamos a dejar la implicación, vamos a dejar el Caribe colombiano como un territorio construido de múltiples memorias para nuestro segundo bloque. Por ahora nos vamos a bloque institucional de mensajes, luego de haber tenido este primer bloque con una idea abierta, dinámica, de lo que es el patrimonio cultural. Mensajes institucionales y ya regresamos.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones
conmigo.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, con nuestra invitada de la casa, la profesora de nuestro programa de historia, Annie Gómez, conversando sobre patrimonio cultural. En nuestro primer bloque abordamos ya una definición, una conceptualización muy abierta y dinámica de patrimonio cultural. Y ahora en este segundo, pues vamos a conversar del Caribe, eso que nos une a la profesora Annie y a mí, ambos del Caribe, ella Samaria, yo de los Montes de María. Y entonces vamos a conversar de este Caribe colombiano como un territorio construido por múltiples memorias. ¿Cómo es eso de que el Caribe es un territorio construido de múltiples memorias? ¿Cómo entendemos eso?
Sí, podríamos decir que cada territorio o cada municipio en el territorio colombiano conserva unas historias particulares que han enriquecido la memoria colectiva del Caribe colombiano. Incluso aquellos territorios que durante mucho tiempo fueron considerados vacíos o no investigados, ¿cierto? Hoy revelan evidencias de ocupaciones humanas y que han transformado a lo largo del tiempo la comprensión del pasado. Por ejemplo, se habla de la Sierra Nevada de Santa Marta, de todos los paisajes culturales extraordinarios que hoy están en mira de la academia, que han sido investigados y profundizados, todos los conocimientos ancestrales, también un poco sobre los valles del río Magdalena, también un poco sobre las sabanas del Caribe colombiano. Entonces empezamos a ver cómo el patrimonio y también cómo la academia se ha también involucrado en este ejercicio de poder entender el Caribe colombiano mucho más allá de toda esta idea de turismo que existe al respecto.
Ani, no solo es docente, se dedica también a trabajo de campo en la dimensión arqueológica del patrimonio. ¿Y qué se puede evidenciar de hallazgos, de riquezas arqueológicas patrimoniales en esa zona del Bajo Magdalena que, a la que te dedicas y a la que trabajas constantemente en diferentes proyectos?
Sí, a lo largo de toda mi trayectoria profesional que he tenido la fortuna de trabajar en mayor medida en el Caribe colombiano, diferentes proyectos han permitido reconstruir, pero también recuperar toda esta evidencia arqueológica, todos estos elementos, nosotros le decimos material cultural, que vienen siendo todos estos elementos que fueron elaborados por los grupos humanos que asentaron el tiempo prehispánico en esta zona. Podemos hablar que no solamente ha sido excavar, sino también se trata de poder reconstruir las formas de vida, hablar un poco sobre el entendimiento del entorno, del espacio en el que habitaban, también un poco de las tecnologías. Y en muchas ocasiones se cree que este territorio, los Piedemonte, la Sierra Nevada de Santa Marta u otras zonas cercanas, no cuentan con información o son vacíos, pero cuando se ejecutan estos proyectos y te encuentras con zonas con más de 100 hallazgos arqueológicos, con un volumen exponencial de material, te das cuenta de que lo que está debajo de la tierra sigue siendo importante. Es decir, lo que está enterrado después de 300, 400 años, sigue dando cuenta de esas formas de vida, de cómo se ha dado esa construcción o cómo se ve el patrimonio arqueológico en el Caribe colombiano.
Uno se pregunta, para el común, los historiadores sabemos para qué se realizan esas investigaciones, pero para el sentido común, que es donde queremos llegar también con nuestro programa, para el sentido común, ¿qué tiene de significación comprender la manera en cómo se relacionaban, en cómo se relacionaban con el ambiente, con la alimentación, con su entorno material, grupos humanos de hace tanto tiempo? ¿Cuál es la significación actual de recobrar esa dimensión patrimonial?
Digamos que es muy importante lo que planteas, porque acá yo creo que vamos a romper un poco con la idea del patrimonio arqueológico y también como a sembrar el interés en conservar y en preservar cada uno de los elementos que nos podemos encontrar en cualquier zona del territorio colombiano. Colombia es un país considerado como potencial alto en todo su territorio por todos los grupos humanos que han habitado en esta zona. Y es importante en primer lugar porque el patrimonio cultural constituye parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra memoria. Muchas de las prácticas, actividades o formas de comprender nuestra actualidad son resultado de dinámicas que se han ejecutado en el pasado. E incluso cuando empezamos como a dialogar en territorio, en esos encuentros comunitarios, en esas ideas de territorio, empezamos a ver cómo el conocimiento o también toda la información que se genera empieza a complementar y a como a co-construir a través de esta información toda la idea y como que se empieza como a reconfigurar el territorio a través de la reconstrucción del pasado. Estamos hablando de que las formas de vida o las formas de ver el mundo o las tecnologías o las dinámicas son resultado del entendimiento y el conocimiento y la inteligencia que había para este momento. Y es bien interesante cuando llevamos a la comunidad la información, porque les decimos es que donde usted vive hoy, hace 500, 800, 1000 años, habitó esta población específica, habitaron los zenúes o los chimilas o los taironas y ejecutaron tales actividades. O sea, es darle como esta especie de valor y significado al espacio en el que habitamos de manera contemporánea. Y eso le da una carga, más allá de simbólica, le da como una importancia y un aspecto valioso a comprender los espacios, los objetos, la riqueza cultural y empezar como a apropiarte de ella.
Hay una categoría que has estado utilizando constantemente y es el territorio. Es el territorio. ¿Cómo el patrimonio es fundamental para que comunidades actuales construyan también su identidad y su memoria y su apropiación con el territorio? ¿Cómo desde el patrimonio cultural o desde el patrimonio entendemos el territorio? Porque has insistido mucho en eso.
Sí, o sea, estamos hablando de territorio mucho más allá de una porción de tierra, no estamos hablando de una delimitación geográfica, porque incluso esta idea de los departamentos, de los municipios, de toda esta idea de los límites, es una construcción contemporánea. Cuando hablo de territorio, te hablo de ese espacio que tú has construido o co-construido en sociedad, en colectivo, y que empieza a cobrar sentido cuando empiezas como a identificar en ella tradiciones, conocimientos, pero también cómo cada paisaje, cómo cada memoria oral refleja cómo una comunidad ha habitado, habita actualmente o ha transformado o sigue transformando. Entonces, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de la convergencia de miles de años de pueblos indígenas en este espacio, es decir, la existencia de grupos humanos en este espacio, pero estamos hablando de todas las huellas que han quedado allí y también cómo nosotros en la actualidad empezamos como a comprender y a reconfigurar ese espacio que fue construido históricamente, pero también deja entrever cómo eso va a construir como un valor que integra pues el desarrollo sostenible, pero también cómo el patrimonio empieza como a sumarse en otros aspectos. Entonces creo que el territorio empieza como a romperse la idea de la delimitación geográfica y empieza a tener como una carga mucho más simbólica, mucho más propia, de que un significado mucho más cercano.
No nos queda tiempo, pero me interesa para el próximo bloque otra categoría que has insistido y es la de la memoria. ¿Cómo se entiende la memoria del patrimonio cultural? Pero ahora nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con el tercer bloque de Conversaciones con Clio.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Conversaciones con Clio.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, reflexionando, pensándonos el patrimonio cultural con nuestra profesora Annie Gómez. Dejamos en el bloque anterior una categoría que también ha estado flotando en nuestra conversación, y es la de memoria. ¿Cómo entendemos la memoria desde el patrimonio cultural?
La memoria es, me parece genial que continuemos con este punto, porque estamos hablando de cómo las personas establecen una conexión significativa con su pasado y también lo reconocen como parte de su identidad. Y sin duda alguna, cuando hablamos de memoria cultural, esta no está o tiene que no está guardada en una vitrina o está enterrada, sino que estamos hablando que se enciende cuando una comunidad reconoce que esa historia, esos lugares, esos objetos y esas tradiciones también hablan de ello. Es decir, dejamos de pensarnos en un pasado lejano y se convierte como una experiencia viva. Estamos hablando de alguna u otra forma que la memoria no se hereda automáticamente, sino que se construye y se fortalece. Entonces, la memoria viene siendo como reconocer ese valor, como reconocerlo como parte de tu vida cotidiana y también como la necesidad de transmitirlo y hacerlo tuyo a través del ejercicio.
Ani, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para que el patrimonio vuelva a la gente, para que la relación con esa memoria, con esa identidad, con esas huellas materiales e inmateriales sea dinámica, sea fluida, tengan esto a flor de piel nuestras comunidades? ¿Qué hacer? ¿Qué nos corresponde?
Esto es un punto muy importante, sobre todo porque hacemos que el patrimonio vuelva a la gente cuando dejamos de entenderlo solo como un objeto que pertenece a los arqueólogos o a los antropólogos o a los expertos, y empezamos como a convertirlo en una experiencia involucrando a las comunidades donde ellas puedan conocer, interpretar, valorarla y hacerla propia. Durante mucho tiempo, y me enorgullece hacer parte del ejercicio de una fase de la arqueología que se llama la arqueología pública, porque durante mucho tiempo el patrimonio estuvo en cierto sentido separado de las personas. Siempre se creyó que el patrimonio, los hallazgos arqueológicos terminaban en laboratorios y museos, que las investigaciones publicaban informes y las comunidades pocas veces conocían qué estaba pasando. Hoy, el patrimonio cobra sentido cuando vuelve a la sociedad, o sea, cuando la gente puede involucrarse, puede ser parte incluso de la reconstrucción, está activa en un proceso de apropiación, de diálogo y de participación, por supuesto.
Cuéntanos esas experiencias, ¿cómo son esas dinámicas para que la gente vuelva en esas experiencias que has tenido desde la antropología pública para acercar a las comunidades?
Digamos que en mi experiencia, este ejercicio está planteado desde hace muy poco, en el marco pues, de los programas de arqueología preventiva, y se plantea entonces como una forma de poder involucrar a todas las comunidades o actores del área de influencia directa o indirecta del proyecto. Entonces, es como pensarte distintas estrategias que permitan involucrar a la comunidad, pero no de manera momentánea, sino a largo plazo. ¿Cómo haces sostenible la apropiación del patrimonio en territorio? Y eso solo se logra cuando la comunidad se involucra de forma real, cuando el patrimonio se lleva a la gente. Es decir, el patrimonio siempre ha sido de la gente, y en la medida en la que nosotros lo involucramos, lo que hacemos es devolver el conocimiento sobre ese patrimonio en el que ellos han convivido todo el tiempo. Es decir, nosotros regularmente, cuando el patrimonio vuelve a la gente, deja de ser únicamente una evidencia del pasado, se convierte en mucho más que eso y ellos empiezan a imaginarlo. Es decir, el verdadero sentido de la arqueología es construir como un puente entre el conocimiento científico y las comunidades, y así el patrimonio vuelve como a ocupar un lugar, o el lugar que siempre le ha correspondido, que es en la vida cotidiana de las personas.
A partir de lo que comentas, se me ocurre pensar sobre la importancia, por ejemplo, que están teniendo en las diferentes poblaciones de nuestro país los museos comunitarios. La tarea que están llevando estos espacios para construir con la gente identidad a través de la memoria, a través de objetos que están recolectando en las mismas comunidades. ¿Cómo ves ese ejercicio de construir los museos comunitarios de cada una de nuestras poblaciones para construir esa identidad en el sentido del cual nos vienes hablando, de llevar y traer el patrimonio a la comunidad y hacerlo público?
Yo creo que el verdadero logro ocurre cuando la comunidad empieza a reconocerlo. Y desde allí, y yo siempre he creído que la arqueología tiene que hacerse para la gente. Y cuando hablamos de para la gente, estamos hablando de esos espacios activos como los museos comunitarios. cuando una persona dice, yo tengo esto en mi casa, o yo no sabía que donde yo vivía había de ello, y empiezan como a involucrarse en el ejercicio y se convierten también en veedores de esos espacios comunitarios, y esos museos se convierten entonces como esos espacios como de cohesión, de integridad, y empiezan a fortalecerse otros procesos. Yo creo que sin duda alguna el patrimonio debe pertenecer en territorio y deben brindarse como esta especie de garantías un poco a través de la gestión del patrimonio para la construcción de estos espacios culturales. Ojalá, 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 todos los territorios, sobre todo en el Caribe colombiano, donde sucede todo esto que estamos hablando respecto a la arqueología, pudiese tener un espacio, un museo comunitario, una sala de exposición para que puedan contar su historia de primera mano y también desde la materia.
Dani, en Conversaciones con Clio tenemos un espacio que lo conocemos como los recomendados de la semana. ¿Cuáles son tus recomendados para el programa de Conversaciones con Clio de Patrimonio Cultural? Nos vamos con los recomendados de la semana.
Los recomendados de la semana.
A propósito de ello, y ya que estamos hablando de espacios culturales, por alguna razón recorren el territorio o el Caribe colombiano, les recomiendo visitar en el municipio de Algarrobo Magdalena el Museo Comunitario ETNACA. Si pasan por el Bajo Magdalena, les recomiendo el Museo Arqueológico de Zambrano Bolívar. Si recorren hacia Valledupar o todo este corredor vial, les recomiendo el Museo de Arte Religioso. Es importante que nos involucremos en el ejercicio de esta construcción de puente entre el patrimonio y la comunidad a través de los espacios culturales en esta zona.
Bueno, estos son los recomendados de la profesora Ani Gómez. Y como yo soy del Caribe y soy de San Jacinto Bolívar, pues debo recomendarles el Museo Comunitario de San Jacinto Bolívar, que está bajo la dirección de Jorge Quiroz Tiejen, a quien desde Conversaciones con Clio le enviamos un saludo muy cálido por esa tarea tan encomiable que está realizando en los Montes de María. Bueno, esto ha sido Conversaciones con Clio, con nuestra invitada especial, nuestra profesora del programa de historia, Ani Gómez, conversando sobre el patrimonio, sobre la importancia que tiene para construir la identidad, la memoria, la pertenencia con el territorio de sus habitantes. Esto es Conversaciones con Clio. Nos acompañó José Alejandro Suárez desde el máster y quien les habla, Carlos Mario Manrique. Hasta una próxima emisión.
Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás los temas más actuales de la historia desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.